Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Estamos en Costa Viva, la emisión local de la Marina Lucense y el Occidente Asturiano. Te habla Juana Carrera. Vamos a hacer ese repaso por la actualidad de la jornada en este día soleado, muy soleado ahora. Nos despertamos con los cielos nubosos, pero luego se quedan despejados. Nos ocurrió también en el día de ayer. Soleado, despejado, casi 24 grados de temperatura marca el termómetro en Ribadeo, y yo creo que a estas alturas ya todos estamos viviendo casi en modo verano, ¿verdad? Es casi fin de semana, empieza el fin de semana, viernes. Tenemos alguna que otra fiesta este fin de semana, como no, las fiestas tradicionales, las patronales de Burela, que se están llevando a cabo, y ahora ya se aproximan los días grandes, la alfombra floral, la procesión, el homenaje a la Virgen, a los marineros, procesión marítima y tantas otras cosas. Y también este fin de semana tenemos la fiesta de los pendones, la fiesta de Arante, de Aponte, esa festividad también especial para conmemorar la batalla contra los franceses. Son algunos de esos eventos significativos que se van a llevar a cabo y que seguro que con este buen tiempo hacen que venga mucha gente a disfrutar. En esta jornada te hablaremos de estas cosas festivas y lúdicas, también un poquito de política y luego de otras cosas un poquito más serias y más desagradables. Pero bueno, de todo un poco hablamos en este informativo que comienza ahora, y los titulares nos trae Establecimiento Rey. De la parte que menos gusta, el trágico accidente de Xove en el que fallecieron 4 jóvenes va a ser reconstruido el próximo miércoles. Se van a desplazar a la zona agentes especiales del Departamento de Investigación de Agentes y Accidentes de Tráfico. Será el próximo miércoles, día 7. El equipo de trabajo de ese Departamento de Investigación y Reconstrucción de Accidentes de IRAD, que tiene sede en Mérida, Badajoz, se va a desplazar a la localidad para estudiar in situ las circunstancias que rodearon el fallecimiento de los 4 jóvenes vecinos de Ribadeo. El objeto del desplazamiento, tal y como detalla la Guardia Civil, es completar la investigación que ya inició el equipo de atestados y llevar a cabo los trabajos de campo necesarios para la confección de una inspección técnico-ocular complementaria. El accidente, recordamos, que ocurría en la carretera de Xove-Valcarría, en el término municipal de Xove, en las cercanías de la urbanización Palmeiro, y 2 chicos y 2 chicas de entre 17 y 19 años lamentablemente perdían la vida. Otros 2 se salvaron. Uno de ellos, el conductor, pasó un mes ingresado en la UCI de Lula para posteriormente pasar a planta y luego ser trasladado a un centro de tratamiento especial, dadas las graves secuelas del accidente, mientras que el otro superviviente y 6º ocupante del vehículo sufrió heridas leves. Ahora se llevará a cabo la reconstrucción para intentar aportar más luz a qué circunstancias rodearon el accidente, cómo ocurrió, en qué momento, y también cuáles pudieron ser las causas de que el vehículo se saliera de la calzada y acabara cayendo en la zona que cayó. Otros asuntos que te traemos en esta jornada de hoy también están relacionados con la política, como te decíamos, y es que este próximo 17 de junio tienen que conformarse ya los equipos de gobierno, las corporaciones, y por ahora pues hay algunos ayuntamientos que todavía tienen las cosas cogidas con pinzas, digamos. Uno de esos ayuntamientos en los que todavía está la cosa como que ni chicha ni limona es el de Alfoz. Esta tarde va a tener lugar a las 5 el primer acercamiento de las fuerzas políticas de Alfoz de cara a conformar ese gobierno. PSOE y Vía, PSOE es la fuerza más votada, los que tuvieron más votos fue el Partido Socialista de Jorge Val, se van a reunir para analizar los puntos que tienen en común, para ver si pueden llegar a algún tipo de acuerdo, y la intención, según destaca Jorge Val, sería un pacto de gobierno no solo de cara a la investidura, para tener un poquito más de fuerza. Aunque claro, él señala que esto que dicen desde Vía, de que darles la alcaldía, pues hombre, tampoco lo ve correcto, porque piensa que el alcalde tendría que ser el de la fuerza más votada.
Eso es un poco en contra de natura, que bueno, de verdad será la lista más votada. Imagínense que les que fueran la lista más votada, que no es que fijáramos un mismo planteamiento, tampoco les gustaría, pero vamos a ver. Nosotros vamos a ser generosos, no vamos a tener un orgullo ni nada. Nosotros lo que queremos es que desbloquear o que a gobernabilidade do Concello da Foz en pro da gestión día a día de beneficio dos ciudadanos, ¿no?
Bueno, pues señalan que van a ser generosos, que se pueden entender, es decir, que les tocarían bastantes competencias del nuevo gobierno, según ha querido más o menos dejar caer. Y así están las cosas. A las 5 de la tarde se reúnen a ver si hay entendimiento, porque desde luego hay que recordar las palabras de Ifigenia Maseda. Ella decía, nosotros no vamos a hacer alcalde a ninguno, a ninguna otra fuerza política. En fin. Quería decir, lo cual está bastante fácil de entender, que tenía que ser el alcalde, en este caso la alcaldesa, el candidato de Vía. A ver si llegan a un entendimiento o cómo queda la cosa. Luego tenemos otros temas que te traemos también en esta jornada de hoy, que vamos a ir desarrollando poco a poco en estos minutos. Por ejemplo, en Viveiro se presenta en nada el documental Viveiro a través do Tempo. Va a ser a la 1:00 p.m. en la sala de juntas del Ayuntamiento de Viveiro. Estará la concejal de Cultura, Lara Fernández Noriega, y también estarán los autores de este documental, que son David y Diego de Bartolomé. El documental se ha realizado pues como un recorrido, una pieza de los dos hermanos recorriendo 900 años de la historia de la localidad, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de la Diputación, y la obra comienza a organizarse, digamos, ahí a vislumbrarse en el año 2018 y sufrió diferentes cambios a causa de la pandemia, claro. Nació con la idea de crear un proyecto documental que englobara la historia de Viveiro contada por sus vecinos y por residentes, con la participación de más de 100 personas y con numerosa documentación, fotografías, grabaciones, entrevistas personales, pero bueno, la cosa después pues fue nutriéndose y fue cambiando, pero el caso es que Viveiro es el protagonista, su gente, sus voces, lo más interesante, y señalan que no se puede contar una historia de más de 900 años como en esta película ni en dos, que esto simplemente es un comienzo, que son 900 años de historia de Viveiro. Más de Viveiro se suman a la campaña Quere o Teu Mercado, con varias actividades que se van a desarrollar este sábado 3 de junio a partir de las 11 de la mañana, dirigidas al gran público. También habrá para los más jóvenes, por ejemplo, para los más pequeños, organizadas por Eureka a las 11. Después, a las 12, tiene lugar una degustación a cargo de un par de chefs en la Plaza de Abastos. Y finalmente, a las 12:30, la agrupación de gaitas Baguas da Terra va a poner fin a la programación Quere o Teu Mercado por el Día del Mercado, para apoyar el mercado, el de toda la vida, el de cercanía, y también para apoyar el consumo y el consumo de cercanía. Está a las 5 de la tarde el director general de Comercio y Consumo de la Xunta de Galicia, Manuel Heredia, que va a visitar diferentes tiendas que participan en el bono activo a comercio. Es esta ayuda de la Xunta de Galicia para potenciar también la compra en el comercio local. Otros asuntos: el Ayuntamiento de Viveiro informa de una nueva convocatoria de ayudas de la Xunta, son para la mejora de la accesibilidad en viviendas, y el plazo de presentación de solicitudes está abierto desde el 5 de junio, ya pronto, es el próximo lunes, hasta el día 15 de julio. Las bases reguladoras del programa de mejora de accesibilidad a las viviendas y el plan estatal están ya publicadas en el Diario Oficial de Galicia de esta fecha de hoy. El programa tiene como objetivo fomentar la mejora de la accesibilidad tanto en el medio urbano como en el medio rural, en edificios de viviendas de tipología residencial, unifamiliares, viviendas situadas en edificios, etcétera, etcétera. Ya puedes consultarlo en el DOGA, y si no, más información, como siempre, en el Ayuntamiento. La Xunta de Galicia destina más de 19 millones de euros al contrato de limpieza y recogida de basura en los puertos autonómicos para un periodo de hasta 4 años. El concurso es para un plazo inicial de 2 años por un importe de 9,6 millones de euros y podrá realizarse 2 prórrogas anuales hasta llegar a ese importe máximo y a esos 4 ejercicios. Los trabajos incluyen la limpieza en las zonas de servicio de 122 puertos autonómicos, tanto en tierra como en la lámina de agua, y la recogida de los residuos generados en los puertos, incluyendo su traslado para gestores autorizados para un adecuado tratamiento. Y el mundo pesquero se preocupa porque se quiere imponer otro reglamento para el control de la pesca. En este caso sería para que llevaran a cabo un sistema de transmisión digital de datos de capturas, pero en el interior de los barcos de bajura. Algo a lo que Basilio Otero, el patrón mayor de Burela, pues considera que no tiene ninguna necesidad porque ya se hacen controles en tierra.
Sería duplicar una obligación que los mismos ya tienen. Entonces, bueno, si tú ya estás haciendo, pues por eso digo que es cuestión de un país miembro, en este caso España, decir cómo hay que hacerlo. En los casos en que ya se esteña haciendo, pues adaptarse a esa exigencia que xa hai, non ter que fazer máis burocracia, ¿no? Simplemente por eso faleo da nosa expectación.
Pues hay que demasiada burocracia y al final lo último que le dejan es pescar, más o menos. Es otra de esas cosas que se está barajando y en principio tienen que decidir los países miembros, y en España a lo mejor sería redundante. Te hablaremos de otros asuntos en esta jornada de hoy relacionados con nuestra comarca y también, por supuesto, te hablaremos de esos temas un poquito festivos que tenemos por la zona. En materia de sucesos, la Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de un delito de lesiones. Los hechos delictivos transcurrieron en una fiesta en la localidad de Trabada. Se produjo una agresión de diversa consideración a dos personas de origen caboverdiano y pakistaní. Esto dio lugar a la detención de dos vecinos de Trabada de 33 y 44 años de edad como los supuestos autores de ese delito de lesiones. La investigación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Detención de dos personas en Trabada en el seno de una fiesta por una agresión a dos personas. También, por otra parte, la Guardia Civil investiga a un conductor cuando circulaba con el permiso retirado judicialmente. La Guardia Civil imputa en calidad de investigado en Viveiro, un vecino de esta localidad de 27 años de edad, tras ser detectado conduciendo un turismo y carecía el permiso de conducir porque lo tenía retirado en virtud de una resolución judicial. Por tal motivo, se instruyen diligencias policiales para su remisión a la autoridad judicial por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial. Pero es que, además de haber ocurrido esto, posteriormente el mismo día se observa de nuevo conduciendo a la persona investigada en Celeiro Viveiro, por lo que se confeccionaron diligencias ampliatorias para dar conocimiento a la autoridad judicial de la supuesta reiteración de la comisión de estos hechos. El vehículo utilizado no tenía seguro obligatorio, carecía de ITV en vigor y por lo tanto también se confeccionaron las denuncias por infracciones administrativas. Una vez celebrado el acto del juicio oral por la autoridad judicial, se decretó el comiso del vehículo utilizado, una orden que fue cumplimentada por la Guardia Civil el 26 de mayo. Y desde el 10 de mayo también se encuentra decomisado un vehículo turismo de alta gama por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial en Amariña. Y en este caso, conducción temeraria, en este caso por otro conductor. Los vehículos decomisados, si la autoridad judicial así lo determinan, pueden ser adjudicados a la Administración del Estado o, en otro caso, entregados a un centro autorizado de tratamiento de vehículos para que se manden a chatarra y sean reciclados. Y estamos hablando de un coche de alta gama, ¿eh? Bueno, pues estos asuntos relacionados también con los sucesos y con nuestra comarca. Hablaremos de muchas más cosas a lo largo de este informativo. Quédate con nosotros. Estamos hasta las 2, paramos a la 1, retomamos a la 1:20 y se llama Costa Viva. Y los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Vamos a saber cómo se nos presenta el fin de semana en plan meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteogalicia nos dice que los cielos van a estar nubosos durante todo el sábado, también esta tarde. En principio ahora los tenemos despejados en Ribadeo, pero bueno, esto va por barrios. El sábado se esperan cielos nubosos, con viento en calma por la mañana, débil del nordeste el resto de la jornada. El domingo los vientos igual, en calma primero y luego débil del nordeste, pero para el domingo nos dan nubes y claros. En ambas jornadas las temperaturas estarían entre los 16 grados de mínima, los 20 grados de máxima, y el tiempo sería seco.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Pues en estos momentos no tenemos ningún condicionante. Las carreteras están despejadas, la autovía del Cantábrico sin problemas, sin niebla y también sin viento. Puedes circular con toda tranquilidad.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Hablamos ahora un poco de historia. Vamos cuando faltan 15 minutos, 14 ahora, para la una del mediodía a hacer historia, porque este fin de semana se hace mucha historia en Aponte, en Arante, en la zona de Ribadeo, y es por la Festa das Cruces. Ya te hablábamos en las últimas jornadas también del programa, pero te contábamos que el sábado hay una conferencia. Es una conferencia sobre la construcción del santuario de Aponte. Fue hace 500 años y se encarga de realizarla el arquitecto técnico y secretario de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia, que se llama Alberto Paraje. Vecino de aquí, de la zona de Ribadeo también. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Tenemos una conferencia tuya, A conflictiva situación del santuario de Aponte fai 500 años, un litigio local resuelto en Roma. La verdad es que el título ya resulta muy interesante. Más o menos, ¿de qué va esto? Cuéntanoslo.
Bueno, a ver, el objetivo principal de esta conferencia es tratar un poco de explicar los orígenes de este santuario, ¿no? Hasta el momento hubo varias hipótesis sobre su origen, incluso se llegaron a hacer cábalas en su momento sobre si tendría algún tipo de relación con la orden templaria y por ahí. Y entonces, bueno, yo lo que voy a tratar es de aclarar un poco los verdaderos orígenes de este santuario.
Verdaderos orígenes. Y además, bueno, tuviste que bucear bastante, porque no solamente en el archivo diocesano de Mondoñedo, sino que recurriste incluso a Madrid, porque ese santuario estuvo vinculado con el monasterio de Lourenzá.
Sí. Yo creo que uno de los principales motivos por los que no, hasta el momento, no se logró dilucidar con meridiana claridad el origen de este santuario es que en sus orígenes estuvo muy vinculado al monasterio de Lourenzá. Y bueno, toda la documentación de este monasterio se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, y me temo que no a mucha gente se le ocurrió la idea de tratar de buscar entre esa documentación algo relacionado con el santuario de Aponte. Y bueno, casi por casualidad yo di con ella, y bueno, con una serie de documentos y de testimonios que dan fe de cómo fueron los orígenes de ese santuario.
Y, por cierto, yo no sé si tienes mucho material o poco como para reunirlo en algún tipo de estudio, libreto o algo.
Bueno, a mí ya en varias ocasiones me propusieron hacer alguna publicación sobre algún tema concreto, histórico, de la zona de Ribadeo, que es la que yo más o menos estudio, pero yo a la conclusión a la que llego es que es mucho más eficaz una charla, una conferencia, una exposición, que una publicación en formato libro, ¿no? Sin descartar esa posibilidad que posiblemente más tarde o más temprano va a tener que hacerse. Yo veo que bueno, que la idea y la información cala mucho más en la gente, pues eso, a través de una charla, acompañarla con imágenes y ir explicando esas imágenes. Entonces, ya te digo, sin descartar que algún día se haga una publicación en formato libro, por el momento, para acercar este tipo de información a la gente, yo lo que veo es que resulta mucho más más sencillo y más entendible haciéndolo de este modo.
Bien, pues haciéndolo de este modo. Cuéntanos alguno de esos secretos, bueno, secretos por decir algo, desconocidos para el gran público, sobre el santuario de Aponte que vas a explicar este sábado. Cuéntanos algún detalle.
Sí, bueno, a ver, como te comentaba antes, ahí hasta el momento se hicieron muchas cábalas sobre cuál podría ser su origen, incluso había hipótesis sobre si los caballeros templarios, etcétera, etcétera. Y la realidad, bueno, normalmente suele ser mucho más sencilla de lo que nos podemos imaginar, ¿no? En este caso, bueno, estamos partiendo de una ermita muy sencilla, construida por los propios vecinos de la zona, por su propia iniciativa, que, bueno, por estas casualidades de la vida, se fue haciéndose muy, muy popular en toda la comarca y empezó a acudir una gran cantidad de gente a esa pequeñísima y modesta ermita, pues en romería, empezó a tomar fama de ser muy milagrosa y como consecuencia de eso, pues, bueno, empezó a tener importantes ingresos económicos, lo que hizo despertar el interés de alguien más que un simple grupo de vecinos agrupados en una cofradía, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese momento, sobre todo por parte de los monjes del monasterio Lorenzana, empezó a haber interés por hacerse con el control de la gestión, por decirlo de alguna manera, de ese santuario que empezaba a tener mucha fama, popularidad y rendimientos económicos también. Y bueno, tan era así que despertaba interés en la zona y en los monjes de Lorenzana, que también despertó el interés del propio obispado de Mondoñedo. Y bueno, se produjo un conflicto entre ambas instituciones por ver quién tenía los derechos de gestión sobre esa capilla, que para acabar de dilucidarlo y de tomar una decisión definitiva sobre quién tenía esos derechos, tuvieron que recurrir finalmente nada más y nada menos que al Papa en Roma.
De ahí el nombre, el título de la conferencia sobre ese conflicto que se resuelve en Roma, claro.
Justamente, es algo realmente curioso, que como digo, un santuario muy, muy sencillo, originariamente una pequeña ermita construida por los vecinos, acaba en un conflicto entre dos instituciones tan importantes como era el monasterio de Lorenzana y el propio obispado de Mondoñedo, que no son capaces de llegar a un acuerdo, tienen que recurrir al Papa, y es el Papa quien finalmente dictamina quién tiene los derechos, y ya no solo eso, sino que va a aportar a ese santuario una serie de privilegios e indulgencias que lo podrían haber convertido en uno de los santuarios más importantes a nivel Galicia, casi casi a nivel de la propia Catedral de Santiago de Compostela.
Increíble, la verdad. Es una pasada. Y lo tenemos un poquito olvidado y todo.
Bueno, a ver, no es que esté olvidado. Yo creo que lo que pasó hasta ahora es que, en concreto, esta documentación y estos acontecimientos que sucedieron en esta época, hace 500 años, no se habían localizado. Entonces, mi objetivo es ponerlo sobre la mesa. No está todo ni mucho menos descubierto, queda mucho por trabajar, mucha documentación que estudiar. Pero bueno, el trasfondo de ese origen del santuario está ahí, en ese un origen muy humilde, un conflicto posterior entre Lorenzana y Mondoñedo, que resuelve el Papa, que el Papa le da una serie de privilegios muy importantes a ese santuario, y que por motivos ajenos a la comarca, finalmente todos esos grandes privilegios que dio el Papa a ese santuario no tuvieron efecto.
Pues ahí está parte de la historia del santuario de Aponte. Importante conocerla ahora que vamos a celebrar la fiesta de las cruces justo en el entorno de esa pequeña iglesia. Y luego, claro, los frescos que tiene en sus muros, que son fantásticos y que estaban muy mal conservados, pero se han restaurado ahora.
Sí, bueno, y de hecho, una de las satisfacciones de toda esta documentación que fui encontrando en el Archivo Histórico Nacional de Madrid es que muchos de estos documentos y de acontecimientos que están reflejados en estos documentos, al contrastarlos con algunos de los frescos que se conservan en el santuario, coinciden plenamente fechas. Por ser más concreto, la fecha de construcción, más bien de reconstrucción del actual santuario, coincide exactamente el que figura en uno de los frescos que conservamos en la ermita con algún documento de los que localicé en Madrid.
Bueno, te costó mucho tiempo de buceo eso.
Bueno, la verdad es que, para ser sincero, estaba buscando, o estaba en otra investigación que nada tenía que ver con el...
¿Te lo encontraste?
Sí, justamente, suele pasar, la verdad es que suele pasar. Estaba buscando otra cosa y me encontré con esto, me llamó la atención, empecé a ver una serie de documentos, pues bueno, de cierta calidad, con tintas en colores, con iluminados con ilustraciones, me llamó la atención, ¿no? Y en el momento en que me paré con un poco de detenimiento a analizar qué era esa documentación, pues bueno, ya vi que se trataba del santuario de Aponte, empecé un poco a rebuscar en los documentos que acompañaban a esos, bueno, esos manuscritos de que se veían de cierta calidad. Y de ahí, tirando del hilo, pues bueno, fui dando con toda esta información que, como te digo, hay mucho todavía que indagar, pero que la base, bueno, básicamente está ahí y que, desde luego, nos aclara mucho todas esas cábalas que se hacían sobre ese origen del santuario, pues creo que queda definitivamente aclarado.
Definitivamente aclarado, descubrimos muchas cosas. Lo bueno es que hay personas que se molestan precisamente en bucear en todos esos archivos y luego nos los sirven en bandeja para que lo entendamos y nos ahorramos todo el trabajo, pero nos aportan una información muy interesante, la de este sábado, 3 de junio, 8 de la tarde, la conferencia que es sobre la conflictiva construcción del santuario de Aponte, hace 500 años, y a cargo de Alberto Paraje. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos y que vaya muy bien la conferencia, por supuesto, y todos los estudios que sigas realizando.
Muy bien, pues gracias a ti y gracias a todos los que muestran algún interés por todo esto, porque efectivamente está muy bien que algunos medio chiflados nos dediquemos a buscar todas estas cosas, pero si no despertara algo de interés en la gente y tuvieran curiosidad por conocerlas, pues tampoco serviría de nada, ¿no? Nos quedaríamos pues estos cuatro chiflados con esa información y no trascendería mucho más allá. Entonces, bueno, el hecho de que la gente muestre interés y acuda a estas charlas y le interese el tema, pues bueno, es de agradecer y es para lo que realmente hacemos todo esto.
Poña sempre na súa mesa o mellor da natureza. Carne de tenreira e porcino criados na Facenda Farruquiño de Santa Cristina Cospeito. Máis natural, imposible. Facenda Farruquiño, en Eijo Garai 3, Burela. Carnicería e tenda de alimentación de productos gourmet. Todo tipo de carnes, chourizos, xamón, queixos, froitas, verduras, legumes, productos de elaboración propia. Farruquiño, tamén tendas en Cospeito e Abadín. En a Fonsagrada, onde alí elaboran no seu obrador artesanal os seus extraordinarios embutidos. Curados na Fonsagrada. Unos resultados excelentes. Tes que probar. Más de 20 años trabajando con mejor producto. Facenda Farruquiño desexa boas festas do Carmen de Burela. En Burela, Chamorro Hombre, estamos de aniversario, 50 años vistiéndote, 50 años con todos vosotros. Y para celebrar nuestro 50 aniversario queremos que te lleves un viaje por cualquier compra antes del 30 de junio y entras en el sorteo de una estancia para dos personas, incluye dos noches y desayuno. Cuantas más compras hagas, más opciones tienes. Pásate por la tienda, tenemos todas las novedades de esta primavera-verano para vestir al hombre más actual, siempre con clase y estilo. Chamorro Hombre desea a todos unas felices fiestas patronales. Servicio Técnico Fernando, de las marcas Balay, Bosch y Siemens. Servicio Técnico Fernando, en Avenida Arcadio Pardiñas, 165, en Burela, desea a todos los vecinos y visitantes unas felices fiestas. Servicio Técnico Fernando, teléfono 982-826113.
Nueva nueva temporada te espera en Caroa. Toda la moda de temporada primavera-verano para ti la tienes en Caroa. Todos los estilos, todas las novedades te están esperando en Caroa. Para que la vistas, para que la luzcas, ven a comprobarlo. Caroa, estamos en Burela en la calle Pardo Bazán. Caroa desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes de Burela unas felices fiestas patronales.
Asesoría Online Gest e Agencia de Seguros Mutua Pesca de Burela quere agradecer aos seus clientes e mutualistas, veciños de Burela e xentes do mar, a confianza que depositaron en nós nestes anos. E aqueles que precisen de asesoramento ou seguros para a súa embarcación, estaremos encantados de atendelos na Praza da Mariña número 1 entre Planta Burela ou no número 982-132-165. E a todos vos desexamos vos unhas ledas festas de Burela.
20 minutos pasan de la 1 a 23 grados y medio de temperatura en Ribadeo con los cielos despejados. Ahora se esperan nubes por la tarde y también la jornada de mañana. El domingo nubes y claros. Ambos días del fin de semana tendremos los cielos con vientos débiles y cielos cubiertos en general, excepto el domingo algunos claros y vientos débiles del nordés. La temperatura estará entre los 16 grados de mínima y los 20 grados de máxima también ambos días, tanto el sábado como el domingo. Y por las carreteras se circula sin problema en estos momentos por nuestra comarca. En materia de sucesos, el trágico accidente de Xove en el que fallecieron cuatro jóvenes va a ser reconstruido el próximo miércoles. Se desplazarán a la zona agentes especiales del Departamento de Investigación de Agentes de Tráfico de la Guardia Civil. Es un departamento que llega desde Mérida, en Badajoz, y va a estar el día 7 en la localidad de Xove para estudiar in situ las circunstancias del siniestro en que fallecieron cuatro jóvenes vecinos de Ribadeo. El objeto del desplazamiento, tal como detalla la Guardia Civil, es completar la investigación ya iniciada por el equipo de atestados y llevar a cabo los trabajos complementarios necesarios en campo ya para la confección de una inspección técnico ocular. El accidente ocurrió en la carretera LUP 2604 de Xove-Valcarría, en el término municipal de Xove y en las cercanías de la urbanización Palmeiro. Recordamos que dos chicos y dos chicas de entre 17 y 19 años perdieron la vida, mientras que otros dos se salvaron. De estos, el conductor pasó un mes ingresado en la UCI de Lula para posteriormente ser derivado a planta y luego trasladado a un centro de tratamiento especial dadas las graves secuelas del accidente. El otro superviviente y sexto ocupante del vehículo sufrió por su parte heridas leves. El día 7 se reconstruye el accidente. La Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de un delito de lesiones. Se trata de dos vecinos de Trabada, de 33 y 44 años de edad. Son los supuestos autores de una agresión de diversa consideración a dos personas de origen caboverdiano y pakistaní. Los hechos delictivos transcurrieron en el marco de una fiesta en la localidad de Trabada y la investigación policial continúa abierta. No se descartan nuevas detenciones. Por otra parte, también en materia de sucesos, la Guardia Civil está investigando a un conductor porque circulaba con el permiso retirado judicialmente. Se trata de una persona vecina de Viveiro, de 27 años de edad. Fue detectado conduciendo un turismo y carecía de permiso de conducir. Se hizo cargo de la conducción del vehículo una tercera persona que estaba habilitada para ello. Posteriormente, el mismo día que le localizaron y que no tenía carnet, observaron nuevamente a esta misma persona conduciendo otro vehículo en el lugar de Celeiro Viveiro, por lo que se confeccionaron las diligencias ampliatorias para dar conocimiento a la autoridad judicial de la supuesta reiteración en la comisión de los hechos constitutivos de delito por parte del infractor. El vehículo no tenía seguro obligatorio, carecía de la ITV en vigor y confeccionaron denuncias por supuestas infracciones administrativas que fueron derivadas a la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo. Una vez celebrado el acto del juicio oral por la autoridad judicial, decretaron el comiso del vehículo utilizado, una orden que fue cumplimentada por la Guardia Civil el 26 de mayo, formalizándose pues su incautación y el depósito en la policía local de Viveiro. Por cierto, también desde el pasado 10 de mayo se encuentra decomisado otro vehículo turismo de alta gama por la supuesta comisión de un delito también contra la seguridad vial en Amariña Lucense y en este caso también de conducción temeraria cometida por otro conductor. Recuerdan desde la autoridad que los vehículos decomisados, si el juez lo permite, pueden ser adjudicados a la Administración del Estado o en otros casos entregados a un centro autorizado de tratamiento de vehículos para el achatarramiento y reciclado de los mismos. 24 minutos pasan de la 1 de la tarde.
Aula.
Gloria Ruiz SL, oficina delegada de Mafre en Burela, desea a todos os seus clientes, veciños e visitantes unhas felices festas patronais.
En Burela, Kaila Estética, con nuevo local en Avenida Arcadio Pardiñas 28 bajo izquierda. Kaila Estética, queremos desear a todos nuestros clientes, amigos, vecinos y visitantes de Burela que disfruten de las fiestas patronales. ¿Problemas con tu coche? En Talleres Hermanos Lorenzo te damos la solución. Realizamos trabajos de chapa y pintura y de mecánica. También disponemos de servicio grúa 24 horas. Pásate por nuestras instalaciones y conócenos. Talleres Hermanos Lorenzo. Estamos en Alfoz, en San Pedro de Mor. Teléfono 982-558-469. Y en Burela, en la carretera general número 4. Teléfono 982-585-853. Deseamos a todos unas felices fiestas patronales.
Y en Alfoz esta tarde a las 5 va a tener lugar el primer acercamiento de fuerzas políticas de cara a conformar un gobierno fuerte en esta legislatura. Partido Socialista y Vía se van a reunir para analizar los puntos que hay en común e intentar construir un bipartito. Señala Jorge Val, actual alcalde, que lo mejor es un pacto.
Bueno, lo mejor era un pacto de legislatura con todos, porque tres concejales non concello, pois, para partidarias é difícil, non, porque é pouco o número, non, hai moito traballo que facer. Entonces son máis fácil para a gestión día a día, era que houbera máis concejales, a repartir máis responsabilidades entre os concelleiros, aportar todos o mellor que ten de sí, pues, en beneficio do que aos ciudadanos, non.
Ante la situación de que Vía no les quiera dar la alcaldía, tal y como ha adelantado, al menos en estos micrófonos, Efigenia Maseda, la candidata y responsable, señala que lo lógico es que sea alcalde el que ha salido más votado, el que tiene más votos, y que ellos van a ser generosos.
Eso es un poco en contra de natura, que, bueno, deberá ser la lista más votada. Imagínense que les que fueran la lista más votada y que no es que fichéramos un mismo planteamiento, tampoco les gustaría, pero vamos a ver, nosotros vamos a ser generosos, no vamos a tener un orgullo ni nada, nosotros lo que queremos es que desbloquear o que a gobernabilidad lo consiga de Alfoz.
Pues a ver si se consiguen, están en una situación un poquito complicada de mucho empate. Son 3 concejales para el PSOE, 3 para Vía y 3 también para el Partido Popular. 27 minutos pasan de la una.
Servicio técnico Fernando, de las marcas Balay, Bosch y Siemens. Servicio técnico Fernando, en Avenida Arcadio Pardiñas, 165, en Burela. Desea a todos los vecinos y visitantes unas felices fiestas. Servicio técnico Fernando, teléfono 982-8261-13.
Y ahora la actualidad deportiva con Miguel Fuentes.
Para contarte que el Burela Fútbol Sala juega, tiene 2 compromisos muy importantes este fin de semana. El primero de ellos, el equipo femenino, a las 6:30 de la tarde, que juega a domicilio del Pollo. Inicia lo que es el playoff por el título. Por otra parte, el equipo masculino, que juega en casa, en Vista Alegre, mañana sábado, 6:30 de la tarde, frente al Alcira. Aquí inician el playoff por el ascenso de categoría. El equipo mariñano afronta el primer compromiso, después hay que jugar en Alcira, y si es necesario un tercer partido, en este caso se jugaría en Vista Alegre, en Burela. Destacar también que este fin de semana hay otros deportes, porque también el equipo del Ribadeo juega competición de Copa Diputación a domicilio del Pastoricense. Y en el mundo del piragüismo tenemos que en Ribadeo cogerá mañana la tercera regata de la Liga Provincial de Piragüismo, que la Playa de Cobas en Viveiro será este sábado el escenario de la primera bandera de traineras Diputación de Lugo, y que también a lo largo de este fin de semana torneos de la S de Ribadeo, en este caso, en este fin de semana, será para las categorías, para la categoría infantil, jugándose en los campos de Campos de Trenor en Barres, As Valgas en San Miguel y el Pepe Barrera en Ribadeo.
En Apersa Burela, tu servicio oficial Volkswagen para la Mariña, queremos celebrar las fiestas con todos vosotros. Y para ello arrancamos el mes de junio con ofertas especiales para cualquier intervención en nuestro taller y para la compra de cualquiera de nuestros vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero y gerencia. Apersa Burela, ven a visitarnos o ponte en contacto con nosotros y te informaremos de todas estas promociones. Deseamos a todos unas muy felices fiestas patronales.
En el Bazar de Tere, en Burela, atoparás as últimas novidades en menaxe para o fogar e o baño. Ademais, tamén temos artículos para limpeza e ordenación, pequeno electrodoméstico. Pasa pola nosa tenda e ti mesma poderás comprobalo. Nos estaremos encantadas de atenderte. El Bazar de Tere está en Rosalía de Castro 33, en Burela. Queremos desexar a toda a nosa clientela, veciños e visitantes, unhas moi ledas festas patronais.
Gestión de fincas Naimar, siempre por delante. Deje su comunidad en buenas manos. Gestión transparente, métodos avanzados. Visitamos frecuentemente su finca. No lo dude, pídanos presupuesto sin compromiso. Gestión de fincas Naimar. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 97 Entresuelo, local 12 en Burela, y en Barreiros en carretera Playa 12. Teléfonos 982-88-83-76 y 646-35-80-37. Gestión de fincas Naimar desea a todos unas muy felices fiestas patronales.
30 minutos pasando la una, seguimos así hasta las 2 de la tarde aquí con Costa Viva en el 88.8 de la FM con este COPE más de la costa, y te hablamos de maquinaria agrícola ahora, ¿eh?
COPE de la costa.
Estar informado.
Estamos de inauguración en esta misma jornada de hoy, la nueva tienda de Agroforestal Roucos. Pues mira, ya están funcionando, están en el municipio de Foz y queremos saber cómo va eso. Vamos a hablar con Alejandro Rouco para que nos ponga al día. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, muy buena.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Pues rematando los últimos detalles que tenemos para apertura.
¿Qué nos podemos atopar ahí en a tua nova tenda en Foz? Primero de todo, imos ubicala, ¿no? ¿Onde está?
A tenda está situada na subida de Mañente, na entrada de Foz.
Perfecto, ¿e aí podemos atopar todo tipo de maquinaria agrícola?
Sí, ahí tenemos unha tenda, bueno, donde hai maquinaria agrícola, maquinaria de xardinería, ferretería hogar e alimentación animal.
Uh-huh. Oye, ¿de canta superficie estamos a falar?
Pois en superficie de tenda temos 350 metros, e en almacén temos outros 370 metros.
Claro, porque estas cousas que ti vendes non son precisamente pequenas, ¿eh?
No caso tamén levamos unha esplanada exterior para ese tipo de maquinaria.
Uh-huh. Ese que está exposto aí, ¿no? Pódese ver.
Sí.
Que pretensións tedes coa, bueno, esta nova aventura?
Nos, bueno, a prevención é nosotros, nese caso, estelámonos hacia unha conexión coa autovía, xa que nós tamén temos moito cliente de Asturias, e quixemos poñer unha tenda que seña cómoda para o cliente e cómoda para os nosos comerciales. Temos unha campa exterior e unha tenda interior onde todos os nosos produtos, que antes repetín, se engloben nela, que o cliente poida visitar, e, bueno, e nosotros poder informálo, neste caso, dentro.
Chamades atención a xente que se vaya pasando por ali, que está desde inauguración e que pode ir preguntar, ver, cotillar un pouco.
Sí, nese caso, sí, animamos a, sobre todo a toda a xente que veña a visitarnos, e nosotros, bueno, informalos, asesorarlos no, da mellor forma posible, se encaixaría poder facerlo.
Sempre estivesteis vinculados ao tema agrícola, porque tedes outra tenda, pero ten que ver coas delicatessen. Quero dicir que en realidade non é o mesmo campo neste asunto.
Sí, va, porque nós, bueno, nosotros iniciamos o proxecto, iniciarase con taller de maquinaria agrícola, despois abriase esa tenda de maquinaria de alimentación delicatessen, e neste mismo proxecto englobamos todo. Que hai unha parte tamén de produtos artesanais, de alimentación.
Pues esperamos que teñas moitísima sorte. Te des nada de portas abertas ou algo así para que a xente se vaya pasando esta fin de semana?
Sí, esta fin de semana temos unha de portas abertas. Todas, bueno, atenden, vai aberto os 365 días do ano, de 9 da mañan a 9 da tarde. Durante os primeiros fin de semana xa teremos unha de portas abertas a los clientes.
Uh-huh. Espera, dixeches os 365 días o ano.
Sí.
Ahí no, non descansades. Non parades. Ademais, non parades o mediodía.
Non paramos o mediodía tampouco.
Bueno, por favor, que máis se pode pedir. Aí case, vamos, son 12 horas seguidas, de 9 a 9.
De 9 a 9, sí.
Sí, señor, eso é amosar o traballo. Dinos, cal sería máis ou menos a peza máis significativa que tedes agora mesmo, máis chamativo, o bombón da vosa nova tienda?
atención. Atención a donde nos fijamos o hincapié, atención al cliente.
Y entre material, quiero decir, atención entre o equipo, ¿no? Sí. Y luego, entre sí. todos esos productos que tes, ¿cal é a xoia?
Nosotros, bueno, la xoia sería maquinaria agrícola.
¿Algún agrícola, particular, maquinaria de jardinería? ¿Hay algún invento por ahí en particular que faga todo, sin tener que esforzarse?
En invento, sí, tenemos ahí una sorpresa también. Tenemos una máquina nueva de triturización forestal para presentar.
Algo había. Perfecto, Alejandro. Deseamos vos moitísima sorte, que vaya todo muy bien. Enhorabuena también por ese horario tan amplio, que hay que esforzarse moito, pero seguro que estáis dispuestos a darlo todo. Gracias y moita suerte.
Gracias a vos también.
Desde el Centro Dental Pedraza Cotarelo en Burela, deseamos a todos nuestros pacientes, amigos y visitantes unas felices fiestas patronales. En Burela Sinapsis, Psicología y Logopedia, la innovación tecnológica aplicada a la salud mental. Contamos con el asesoramiento del Dr. Fuertes Said, psiquiatra referente en estimulación magnética transcraneal. Para más información consulta nuestra página web www.sinapsispsicologiaylogopedia.com. Visita nuestras instalaciones en Burela, en calle Celso Emilio Ferreiro, entrada por el Parque Tijola. Desde Sinapsis Psicología y Logopedia queremos desear a todos unas muy felices fiestas patronales.
En Adega Olagar, la tienda gourmet de Burela, celebramos las fiestas patronales con suculentos descuentos en una selección de Riojas y Ribera del Duero. Vayas de invitado o seas el anfitrión, tenemos lo que buscas para sorprender. Ya sabes que nuestros productos son artesanos y exclusivos. Estamos en Arcadio Pardiñas 197, al lado de la estación de servicio Vista Alegre. Desde Adega Olagar queremos desear a todos unas felices fiestas de Burela. Soy capitán.
Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Participarán en programas de inteligencias múltiples, comunicativa, emocional, expresión corporal y oratoria, así como técnicas de estudio y refuerzo. El verano de 2023 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Matrícula abierta durante el mes de junio. Infórmate en el 982 58 50 98. Arrancamos el 26 de junio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación.
Nueva temporada te espera en Caroa. Toda la moda de temporada primavera-verano para ti la tienes en Caroa. Todos los estilos, todas las novedades te están esperando en Caroa. Para que la vistas, para que la luzcas, ven a comprobarlo. Caroa, estamos en Burela en la calle Pardo Bazán. Caroa desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes de Burela unas felices fiestas patronales.
Hoy es el día anterior justo al día grande de las fiestas de Burela y es que mañana sábado es un día muy bonito, muy emotivo, es el día de la procesión, es el día de la bajada de la Virgen de la Alfombra Floral. Bueno, es entrañable y son unas fiestas que llevamos diciéndolo todo el rato y todos los años de existencia de esta emisora, que son eminentemente marineras por las gentes del mar, como una especie de despedida también, pero luego normalmente se hacen a la mar, a la costera del Bonito, así que queremos hablar con la gente del mar y quién más del mar que no sea el patrón mayor de Burela, Basilio Otero. Basilio, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde. Bueno, festa.
De festa, ¿no? De festa. ¿Cómo se vive no sector do mar a festa patronal de Burela?
Bueno, pues vive-se con alegría. Unha festa, primeira festa do Brau aquí na zona, xa non só pola xente de Burela, sino pola xente dos alrededores. Para a xente do mar é a festa da Virgen do Carmen, para a xente do mar a Virgen do Carmen é algo moi 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 grande que se entende si eres do mar. Me acordo un bon amigo cura que tiñamos hasta fai pouco, me preguntaba que como podía ser que a xente fora tan devota da Virgen do Carmen, existía tanto a liturgia da Virgen do Carmen, sin embargo non fora moito ir a misa. Eu dicía Pater, que chamaba de Pater, Mate, a Virgen do Carmen para a xente do mar é algo máis que a Virgen do Carmen, é a nosa protectora, é a nosa madre cando salimos, é algo diferente. Entón, bueno, se vive con moita alegría, con moita emoción, sempre moi esperada, sempre moi esperada. Estes anos, despois destes anos que foi así a medio gas, primeiro ano que completamente libre despois desta maldita pandemia, pois moito máis esperada aí.
E supoño que tamén ten o seu factor bastante emotivo, porque despois as familias moitas veces vían partir os mariñeiros durante, non sei, unha marea, dos mareas, o tempo que tivesen que facerse a mar.
A festa do Carmen aquí sempre marcou na costeira do Bonito. Últimamente non é así. De feito, hai un barco daqui de Burela que ven este martes xa para vender. Os tempos cambian, evidentemente, hai que irse adaptando ao que se poida facer. A ver como se presenta este ano. Esperamos que siña boa. Houve estas ventas primeiras, foron moi boas, xa non só a primeira do Campano, típico de Asturias, sino hoxe ainda houve ventas a unha media de 12 euros o kilo, xa eran 8 mil kilos que se venderon, con cual, bueno, esperanzados en esta campaña de Bonito.
Despois dado ano pasado, supoño que iría bien, ¿no? Dado ano pasado non hai queixa.
Sí, non houve queixa, evidentemente. Esperemos poder seguir en esta línea tamén este ano.
Porque ademais, nestes últimos anos que ia tan mal, había menos boniteiros, menos barcos que se dedicaban ao bonito e cambiaban por outras artes. Quizáis este ano se animen.
Sí. Non está claro ainda. Non está claro porque temos o problema de que hai restricións de límite de pesca á costa, de distancia á costa, perdón. É bastante complicado hoxe en día poder irte máis aló de algúns límites, e eso te impide poder facer unha captura de peixe espaza, de bonito adecuado. O bonito hoxe está aquí e mañá está na Cochinchina. De feito, nos pasou agora, os primeiros bonitos se pescaron nas Azores, e os últimos bonitos se están pescando aquí moito máis cerca. Entón, o bonito é un peixe que navega moitísimo, e para que cheande un montón de millas en un día non fai falta nada.
Vamos, que non para quieto, que se move moito.
Efectivamente, non para quieto.
A ver que tal se dá este ano, a ver se hai sorte, esperamos que sí. Despois, falame desas tradicións, porque xa que es mariñeiro, xa que levas moito tempo desfrutando das festas de Burela, xa que estamos nas patronais, e xa que a cofradía de pescadores cumpre 100 anos tamén este ano 2023, seguro que hai alguna lembranza, algún recordo, algo máis bonito que teñas na túa memoria relacionado precisamente coa cofradía, coas festas, coa Virxe do Carme.
Un recordo bonito que hai tempo que non se fai, cando se vía un muelle abarrotadísimo de xente, e os barcos abarrotadísimos de xente saír para o mar, o barco da Armada tamén incluso abarrotadísimo de xente, ou ver unha procesión da Virxe do Carmen coa banda naval de Ferrol, a parte das bandas de Burela, e con toda a plana maior da Armada e do Ejército de todos os lados. Eso, por desgracia, xa non está. En alguna ocasión, ben, o ano pasado veo o almirante o domingo, pero non veo o sábado na baixada. Son cousas que se están perdendo que eu sí que voto menos. Ainda que as vivo con moito orgullo, para mí non é un orgullo, ou a responsabilidade que tes como patrón maior sobre todo na procesión do domingo, impídeche un pouco disfrutar dunha forma máis tranquila e sosegada esa bonita procesión. Repito que é un orgullo, pero sí que tamén se vota de menos estar un pouco máis libre, ser un pouco un ciudadano máis normal e non ter ninguna responsabilidade que teño con orgullo, pero que sí, eso sempre se vota, non é outra forma de disfrutar coa familia.
Claro que sí, imagino tamén. Como é esa procesión marítima? Van moitos barcos ou tamén cada vez menos?
Cada vez menos. O ano pasado foron ao final 6 de altura. Hai moita afluencia, que hai que agradecer, de barcos de baixura, moitísima motos de agua, barcos da terceira lista, da sétima lista, perdón, pero é unha pena ver un porto con embarcacións de litoral de altura, gran altura, un grande como a Burela, pois que non haxa máis afluencia. Aí sí que teño que dicir que aunque a Sana, evidentemente, eu nunca tiño envidia que non seña a Sana, sí que tiño un pouco de envidia do porto veciño de Teleiro, na que se implica toda a flota e fa unha procesión realmente sorprendente, como se vexe toda a vida, con todos os barcos grandes que hai no porto salindo para o mar. Tamén é máis difícil, hoxe en día, os barcos que están no porto moitos están por descanso, as tripulacións están de vacacións, evidentemente, como dixía antes, ter que vir un domingo a desamarrar un barco e sacalo para a mar, pues para unha tripulación que resulta un pouco difícil.
Uh-huh. E que barco le va a virse?
O San Prudencio, o Julio, le tocou este ano. Nada máis me chamou a atención que no sorteo saleu ten dos barcos, tamén ten o Tobalina hai moitos anos que non leva o barco, que non leva a Santa, perdón, dicíalle o irmão ao pai, que leve o meu irmão, que hai moitos anos que non leva a Santa, e dicíalle o pai, non, se nos tocou a nosotros, tocou-nos a nosotros, o barco non se cambia. Entonces, sí que de agradecer que ainda xa armadores que viven esta salida, este honor, que ao final é un honor levar a patrona nas festas patronales na procesión marítima.
Claro que sí. Y después queda, bueno, un acto muy significativo y muy emotivo, que é o da cerimonia de ofrenda floral para o martes, ¿no? Ese xa é máis sentido, máis caladiño.
Ese máis do pobo. As flores que adornan dunha forma magnífica, ademais, tamén hai que agradecer o traballo da xente que o fai. As flores que adornan o altar que se fai na nave de Redes, antigua lonxa do Pincho, o altar o domingo das festas, esas flores, en vez de deixarlas marchitar, pues, se recollen e se levan a na embarcación da Cruz Roxa para honrar os nosos desaparecidos e a nosa xente que xa non está con nós. Entonces sí que é un acto moito máis íntimo, máis digamos da casa. Xa non é un acto festivo, senón é un estado ano que ven, evidentemente, para decirle aos nosos seres queridos que seguimos acordando deles, aunque non fine con nós.
Uh-huh. As festas de Burela teñen distintos ingredientes que as fan moi especiais, non?
Sí, como dicía antes, é a primeira gran festa da zona. Este ano, ademais, según a previsión, vai a haber bon tempo. Ten moitas cousas que a diferencia, claro, eu que agora cando por España adiante, esta semana lle dixen que este fin de semana estábamos nas festas patronales e me preguntaban que celebrábamos, e lle dixía Santo Carmen, que vexe xa en julio. Cando lle explico cales son os motivos, pois todo o mundo dice, ai, pois que ben, que sentido que se faiga de esa forma. Además, para mí este ano é unha festa especial, porque dende fai 6 anos un presidente da Federación Nacional, eu nunca me coincidiu estar o lunes as festas aquí en Burela. Este ano sí que vou poder estar o lunes, que o lunes tamén é un pouco máis festivo aquí en Burela, máis para a xente do pueblo. Este ano por fin vou poder disfrutar delas, porque non teño ninguna salida a ningún lado. Entonces, bueno, pues, é algo diferente, algo especial. Para a xente que é de Burela e que vivimos Burela, pues sí que marca o inicio dunha temporada de festeixos e de alegría que é todo bravo.
Son hitos no ano. As veces un pon os hitos o primeiro de xaneiro, outros poñen os hitos o primeiro de setembro, ¿no? Vos poñedes aí o hito, o inicio case do ano, aquí, por estas datas que precisamente cando comeza a vosa temporada, porque vos residemos por outra cousa.
Nos hito é sempre o primeiro domingo do mes de xuño.
Perfecto, pois que teñades boa temporada, boa campaña do bonito, que desfrutes das festas, que se xa moi bonito, moi emotivo, e moitísimas gracias por estar con nos en estas festas patronais, en este evento tan importante para Burela e para os mariñeiros. Basilio Otero.
Gracias a ti, Juan, desexalle a todo o pobo de Burela e a xente que nos visite unhas felices festas, con mesura, con cuidado, pero disfrutando esa tope, evidentemente.
En Burela, Chamorro Hombre, estamos de aniversario. 50 años vistiéndote, 50 años con todos vosotros. Y para celebrar nuestro 50 aniversario queremos que te lleves un viaje por cualquier compra antes del 30 de junio y entras en el sorteo de una estancia para dos personas, incluye dos noches y desayuno. Cuantas más compras hagas, más opciones tienes. Pásate por la tienda, tenemos todas las novedades de esta primavera-verano para vestir al hombre más actual. Siempre con clase y estilo. Chamorro Hombre desea a todos unas felices fiestas patronales. Si te gusta la bici, te gustará Cerezo Bikes en Avenida de Arcadio Pardiñas 192 en Burela. Venta y reparación de bicicletas y todo tipo de accesorios. Bicis de las mejores marcas como Giant, Megamo, Mendiz. Ven a vernos a Cerezo Bikes en Burela o visita nuestra web cerezobikes.es o buscando en Facebook José Antonio Cerezo. Cerezo Bikes te desea felices fiestas. Arauto, tu taller Motrio en Burela, el taller multimarca que estabas esperando. Desde el mes de junio hasta septiembre nuestro horario será de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Arauto, Avenida Damariña 66. Queremos desear a todos nuestros clientes, amigos, vecinos y visitantes de Burela unas felices fiestas patronales. Asesoría Online Gest, e Agencia de Seguros Mutua Pesca de Burela, quere agradecer aos seus clientes e mutualistas, veciños de Burela e xentes do mar, a confianza que depositaron en nós nestes anos. E aqueles que precisen de asesoramento ou seguros para a súa embarcación, estaremos encantados de atendelos na Praza da Mariña número 1 entre Planta Burela ou no número 982-132-165. E a todos vos desexamos vos unhas ledas festas de Burela.
En Burela, Erfrauto. Más de 37 años en el sector. Erfrauto, taller de reparación multimarca, especialistas en SEAT, Volkswagen, Audi y Skoda. Venta de vehículos de segunda mano y usados, servicio de mecánica, chapa y pintura, electricidad y neumáticos. Estamos en Avenida do Perdouro 36, en Burela. Desde Erfrauto queremos desear a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes de Burela unas muy felices fiestas patronales.
9 minutos para las 2 de la tarde y charlamos con otra persona del municipio cercano de Cervo para hablar un poquito de Cervo, pero también de resultados electorales, la verdad, porque acaban de pasar los comicios y Cervo yo creo que ha sido uno de los mejores resultados que se ha obtenido por parte del Partido Popular en la zona. Es Alfonso Villares y renueva como alcalde de la localidad. Alfonso, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Enhorabuena por esos resultados. Deben de ser más o menos los mayores que ha sido Partido Popular en nuestra comarca o por ahí, ¿no?
Bueno, la verdad es que nosotros mirámoslo con nos mismos, con todo, fijamos un poquillo también una vista atrás de todos los resultados que hubo en Cervo durante la democracia, desde el año 79. Y ya sabíamos que el año pasado habíamos superado récord de apoyo mayoritario, más del 60% de votos, y este año volvemos a superarlo con ese 61,2% de votos a candidatura del Partido Popular. Eso en un concello tan con tanta diversidad ideológica que desde siempre Cervo foi, que siempre se viveu muitísimo a política de un xeito sano, sin duda ninguna. Sempre houve moitas discusións, conversacións, diferencias, pues en este concello, un concello que además vive unha segregación polo medio, logo polo ano 94, pues eu creo que en este escenario que a nosa candidatura, do Partido Popular de Cervo volva a alcanzar por segunda vez consecutiva máis do 60% de apoio maioritario da xente, eso para nós é un auténtico honor, é un orgullo, é unha outra responsabilidade a maiores moi grande, porque ao fin e ao cabo ese apoio pues danos a ver que a xente confía en nós dun xeito, pois eu creo que abrumador, así o sentimos e así o vivimos, porque bueno, a veces estas porcentaxes cando se me comentabas en función de outros concellos, eu sei que en outras zonas que ideológicamente son máis afines ao Partido Popular, pues igual non é tan complicado como en zonas como a nosa, en donde pues esa afinidade ideológica non é tan grande como outros concellos.
Bueno, pero entón unha satisfacción moi grande, evidentemente. Se supón que o traballo fixo se ben ou que gustou, dende logo, cando se ten ese tipo de confirmación popular.
Eu creo que sí, eu creo que estamos moi cerca da xente, tanto os meus compañeros como eu mismo, e o feito de estar tan cerca da xente fai que o noso programa e o noso proxecto seña o que a xente queira. Nós non temos unhas ideas tan estrictas ou tan pechadas que non colle nada máis que o que nos planteamos, todo o contrario, nos marcamos un proyecto e un programa, así o levamos facendo en estes últimos comicios, un programa electoral pois con un esquema moi claro en donde establecemos pois unhas raíces e a través desas raíces pois unha serie de desarrollos nos distintos ámbitos e nos distintos sectores. A xente, cando ve o noso programa, ve claramente por onde vamos, non? Para nos priorizamos moitísimo o aspecto económico, temos que ter a economía saneada para, unha vez esa economía saneada, poder ir pouco a pouco levando adiante pois unha serie de programas. Esa aposta que estamos a facer, Juan, por todos, por os servicios públicos, eu creo que aí demostramos tamén a nosa implicación co de todos, co público, con eso que moitas veces moita xente se arroga esa facultad ou ideologías que se arrogan esa facultad, e ideologías que moitas veces únicamente dicen de palabra, porque despois teñen a posibilidad de facelo por feitos, e non é así. Refírome porque, bueno, pues por ejemplo, a servicios como os servicios sociales, como a dependencia, dependencia no noso concello, somos o único concello de Mariña, en este caso tamén algún outro que poda haber, pero fora de Mariña, pero no único de Mariña, que ten todos os servicios de dependencia públicos ao 100%. Bueno, pues eso creo que é algo que tamén dice moito do que queremos facer. Esa cercanía a xente, esa aposta polos servicios públicos, ese esquema en donde a base económica ten que ser clave para levar adiante as nosas ideas, eu creo que eso o sabe a xente, e despois a xente pues, é tamén moi partícipe do noso día a día, e eu creo que eso é fundamental.
Pues aí están, que sexan partícipes do día a día, que poidan tamén propoñer, ¿no?, determinadas cousas para facer, porque non sei se despois de tantos anos con legislatura absoluta un alcalde ou un equipo se lles acaban as ideas ou teñen moitas máis de cara a estes 4 anos, claro.
Cada vez ideas, cada vez surxen máis, e, bueno, máis que ideas, a idea está clara, ou máis ou menos clara, o que pasa é que proyectos hai moitísimos, e as necesidades de mellorar o noso concello en todas as súas zonas, nas zonas máis urbanas, nas zonas máis rurales, vémolo no día a día, así non planteamos veciños, e ás veces sudamos para decir a ver cando dunha vez poden ir esta inversión, este dinheiro para facer isto que sí é necesario, que o veciño que non lo dice, é verdad, e nós tamén o vemos, pero como a todo se entende, como en calquera casa, Juana, non todos os cartos que temos chegan para facer todo canto queremos e todo canto necesitamos. Ás veces hai que establecer pois un orden, non? Un orden cronolóxico de, bueno, ahora vai para aquí, ahora para ali, ahora aí sí, vamos intentar pouco a pouco equilibrar do noso xeito pois as distintas inversións que se fan ao largo do noso concello. Pero bueno, eu creo que sempre existe esa ansia de mellorar, esa ansia de alcanzar esas melloras para todos os recunchos do concello, e eu creo que esa ansia, esas ganas de traballar cada vez son maiores. Así a temos no equipo que eu presido, un equipo que ao fin e ao cabo é partícipe e está implicado absolutamente no día a día do concello, e algo que eu tamén quero agradecerlle pues esa implicación, ese traballo, un traballo que eu pensei que moitos veciños o ven, e ven como traballa pues aos compañeros meus de goberno para tamén que eso fose clave a hora dese apoio mayoritario que tivemos este domingo pasado.
Claro, é importante formar un bon equipo e que todos funcionen como un engranaxe perfecta. Moitísimas gracias por estar con nós, por falar desto, moitísimas felicidades, e trasladelle tamén a felicitación a todo o seu equipo, porque, bueno, pues é unha victoria moi clara. Non todas as victorias que deixaron estas eleccións foron tan claras como, por exemplo, a que teñen vostedes en Cervo, poden gobernar con holgura. Moitas gracias,
Moitísimas gracias a vos, tamén, aparte de darlle as felicitacións ao meu equipo, claro que sí, pois eu tamén que sepan todos os veciños de Cervo que, como sempre, nos estamos a ver un único Cervo, que é o Cervo unido, que o cual, pues, no noso caso, temos a sorte de vivir en Cervo, así pues, nos sentimos todos os cervenses, e este proyecto que resultou con ese apoio mayoritario este domingo pasado, é o proyecto de todos os veciños do noso concello, de absolutamente todos. O saben perfectamente a vecindad, eu creo que eso sí, que o saben perfectamente, e así seguiremos traballando. Por Cervo, por todos, sin ningún tipo de distinción.
Pues moita sorte en eso. Boa tarde, Alfonso Villegas.
Muy boa tarde.
Y continúa informado la sintonía COPE. Llega a mediodía COPE y Pilar García.